Bien, entonces, pues todos los que regularmente nos congregamos aquí en Iglesia Bíblica Gracia Soberana, sabemos que existimos para glorificar a Dios, haciendo discípulos que enseñen el Evangelio del gozo eterno en Jesucristo desde Corregidora hasta lo último de la tierra. Esa es nuestra misión dada por Dios y pues viene de la palabra de Dios, ¿verdad? Y nosotros acostumbramos a estudiar secuencialmente cada libro de la Biblia, ¿verdad? Los domingos nuestra práctica común es ir avanzando versículo por versículo en el libro de la Biblia que Dios nos haya guiado a escoger. Acabamos de terminar el domingo pasado Hechos de los Apóstoles. Y bueno, la Biblia es un todo, ¿verdad? Es un todo, es el consejo de Dios para nosotros. Pablo le dijo a Timoteo, le escribió enseñándole que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, corregir, redarguir, instruir en justicia, a fin de que estemos preparados para toda buena obra, ¿sí? Y este gran tema de la Biblia es Cristo. Cristo, Dios hecho hombre. Cristo como Creador, Señor, Salvador y Rey soberano, que por amor se hizo hombre para salvar a los pecadores y redimir un pueblo que sea santo y que viva con Él por la eternidad. En el libro de los Hechos pudimos ver muchísimas cosas. Espero que ustedes lo hayan apreciado tanto como los pastores lo fuimos apreciando al predicarlo y también escucharlo predicado. Porque vimos la fidelidad del Señor para continuar con sus planes eternos de salvación después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y su partida. Vimos también el poder y la gracia del Espíritu Santo para llamar a los seres humanos al arrepentimiento y transformarlos y hacerlos útiles para su obra de salvación. Vimos también cómo los verdaderos creyentes, los discípulos, permanecen fieles hasta el final porque Dios está con ellos siempre y cuida y provee providencialmente todo lo que necesitan para servirle. Y amados hermanos, todo creyente es llamado a vivir para Dios, a vivir para la gloria de Dios. Pero para que esto sea posible, todo creyente debe ser enseñado, debe ser discipulado en la palabra de Dios. Pablo procuraba con mucho empeño enseñar a los discípulos todo el consejo de Dios, como lo estudiamos en el libro de Hechos. La iglesia del Señor debe estar enteramente preparada para toda buena obra y esa instrucción de la palabra de Dios tiene que ser continua, profunda, extensa y repetitiva también. Debemos conocer bien la Biblia para discipular y enseñar a otros a guardar todas las cosas que nuestro Señor nos ha mandado. Y uno de los temas esenciales en ese discipulado es cómo criar a nuestros hijos. Cómo educar a nuestros hijos. Y déjenme decirles que Iglesia Bíblica Gracia Soberana, a lo largo de los años, hemos dado enseñanza bíblica respecto a la crianza, la educación de los hijos, la disciplina de los niños. Y cada determinado tiempo, ¿verdad?, o hacemos conferencias o desde el púlpito lo hemos llegado a enseñar también. Y ya tenía algunos años que no traíamos el tema aquí a toda la iglesia. Y otra cosa que quiero decir es, antes de que se levanten los que no son papás o los que ya fueron papás y dicen, yo para qué quiero eso, ¿verdad?, ¿a mí de qué me sirve? O que se levanten los niños y digan, yo no quiero oír ese tema, ¿verdad? He procurado que sea de enseñanza y bendición para todos, ¿sí? Y yo pienso esto, mira, si todavía no eres padre y en el futuro es posible que lo seas, te conviene el tema. Necesitas saber de esto, aun cuando tal vez no estés casado. Dios sabe, ¿verdad? Si en su plan es que te cases y tengas hijos. Los que ya pasaron por esa etapa, hermanos, dice también el apóstol Pablo que lo que ya sabemos nunca lo sabemos como debemos saberlo. Necesitamos estar empapados de estas cosas también, porque si ya pasaste por esa etapa, bueno, tal vez ahora eres abuelo, abuela, o tienes sobrinos, o tal vez en su plan de nuestro Dios quiere que discipules a una mujer o a un varón que van a ser papás o que están en la etapa de la paternidad y que están criando hijos. Entonces, por donde lo veas, la iglesia debe conocer este tema, debe saber lo que la Biblia dice al respecto y debemos estar entrenados y preparados para vivirlo y enseñarlo. ¿Ok? Entonces, este es nuestro tema, la crianza de los hijos. Nuestro Dios nos ayude a soportar el calor. Sé que está haciendo mucho calor. Adelante, no me distraen con los abanicos, está muy bien. No me distraen, de veras, no me distraen. O sea, lo digo en serio, no me distraen. O sea, pónganse cómodos en ese sentido. Pero sobre todo, Señor, ayúdanos, danos corazones dispuestos. Padre Santo, en tu palabra tú nos acabas de recordar que no debemos ser sabios en nuestra propia opinión. Así que por favor, danos la humildad para escuchar tu palabra y recibirla y creerla y ponerla por obra, porque tú eres sabio y eres perfecto. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, entonces, hermanos, tengan paciencia y voy a ir tratando cada uno de estos temas que para mí son tremendos. Miren, cuando mi esposa y yo escuchamos este tema por primera vez, no estábamos casados, ni siquiera éramos novios, mucho menos teníamos hijos. Y fue oro molido para prepararnos y saber qué hacer cuando llegara la etapa de los hijos. No quiero decir que teníamos ya todas las respuestas, pero sí Dios nos dio una claridad bastante amplia en cuanto a qué debíamos hacer y cómo debíamos hacerlo y cuáles eran nuestros objetivos, ¿verdad? Y con qué contábamos en la gracia de Dios para llevarlo a cabo. Entonces, voy a comenzar de esta manera. Hoy voy a tratar de hablar de la parte un poco más práctica y el próximo domingo, porque vamos a continuar con el tema el próximo domingo, voy a rodear este tema práctico con otros principios y consejos y yo diría también mucha reflexión acerca de lo que luego sale mal, por qué sale mal, qué errores cometemos, qué obstáculos hay en este tema de la crianza de los hijos. ¿Okay? Entonces voy a comenzar con estos elementos fundamentales para educar a un niño. Primero de ellos, amor. Segundo, enseñanza. Tercero, ejemplo. Y cuarto, disciplina. Y cuando hablamos de disciplina, aquí estamos hablando de disciplina física. ¿Ok? Entonces, estos cuatro elementos son esenciales. Otra cosa que quiero decirles también es que este tema, pues, si les pudiera dar alguna bibliografía, sería primero la Biblia, evidentemente, ¿verdad? He tomado algunas ideas, también enseñanzas del excelente libro de Paul Tripp, que se llama La crianza de los hijos, de ahí tomé el título, y también de otro libro que creo que no está en español todavía, espero que lo esté pronto, de Elise Fitzpatrick, consejera bíblica, que se llama en inglés Give Them Grace, o sea, dales gracia, ¿sí? Excelentes libros. Y otra serie de enseñanzas que mi esposa y yo hemos ido recibiendo de sabios hermanos a lo largo de, pues sí, de estos 40 años de seguir al Señor, y también una buena parte de experiencia propia al poner en práctica esos consejos bíblicos en nuestra propia familia, ¿ok? Entonces, estos cuatro elementos hay que rodearlos de la gracia de Dios, ¿verdad? La gracia de Dios, dependemos de Él, dependemos de que Él nos ayude, nos dirija, nos dé sabiduría, bendiga nuestro esfuerzo y nuestro trabajo con nuestros hijos. Y por supuesto el Evangelio, ¿verdad? El Evangelio de la gracia de Dios, yo diría que tiene que estar inmerso en toda esta cuestión que estoy mencionando aquí. O sea, estos cuatro elementos deben estar empapados de ese Evangelio de la gracia de Dios, y por tanto he puesto ahí a los lados oración, 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 ¿verdad? Ora por tus hijos, ora por la bendición de Dios sobre ellos, ora porque Dios haga fructificar tu esfuerzo de educación en ellos, porque Dios conquiste sus corazones, porque Dios te dé sabiduría, porque Dios te dé humildad al llevar a cabo este proceso tan delicado, tan importante, ¿ok? Entonces, ahí están. Voy a ir hablando de esto en este momento. Entonces, miren, primer ingrediente para que la educación, la crianza de nuestros hijos tenga el éxito que Dios ha planeado, ¿eh? Voy a hablar hoy un poco acerca del éxito, pero voy a hablar más el próximo domingo acerca del éxito, porque no se trata del éxito que nosotros tenemos como seres humanos y nos inventamos, sí, que mi hijo sea un gran empresario y gane mucho dinero, y o que sea un gran profesionista, o que sea, ya sabes, un gran beisbolista, X, ¿no? A veces nuestros éxitos, lo que nosotros definimos como éxito, no es lo que Dios define como éxito, ¿ok? Entonces voy a hablar de el éxito en términos de Dios, en términos de lo que Dios nos ha revelado en su palabra, lo que Él considera éxito en la crianza de nuestros hijos. Y para que tenga éxito, entonces, este primer ingrediente, se lo damos a nuestros hijos, o lo debemos dar a nuestros hijos de dos maneras. La primera, yo diría, es una manera indirecta, pero muy poderosa. Tú debes amar a tus hijos amando a tu esposa, amando a tu esposo, ¿sí? La primera forma en que Dios ha planeado que los padres amen a sus hijos es amándose los padres el uno al otro. Decimos, es una manera indirecta, no tan indirecta, ¿verdad? O sea, los hijos se van a sentir amados, se van a saber amados cuando ven a sus padres amarse. Y lo contrario es verdad también. Cuando los hijos no ven a sus padres amarse, entonces, o sea, me refiero, si los ven peleando, discutiendo por todo, no extendiéndose la gracia y la misericordia de Dios, no perdonándose, los hijos van a tener serias dudas de lo que sus padres llaman amor. Y van a tener dudas del amor que debemos procurarles. Hermanos, déjenme decir también que obviamente mucho de lo que voy a decir aplica para una pareja en matrimonio, ¿verdad? Papá y mamá. Pero mucho también aplica para esos casos especiales que se dan, que tenemos por todo tipo de razones, donde papá puede estar solo educando a sus hijos o mamá puede estar sola educando a sus hijos. Entonces, esto aplica muchísimo también, ¿ok? Sí, entonces también no se me desanimen. Esto es nada más para matrimonios. No, hermanos, no. Estos principios aplican para todo papá o mamá que está criando o que quiere enseñar a otros cómo criar bíblicamente. Entonces, queremos que nuestros hijos se sepan amados, queremos que se sientan seguros y, por tanto, debemos tener este amor, ¿verdad?, papá y mamá, para que ellos reciban este amor, nuestros hijos, ¿sí? Ahora, la forma directa, obviamente, trátalos con amor, lo cual incluye tócalos, abrázalos, acarícialos, dales palabras de amor y de cariño y de aliento, ¿ok? Manifiéstales de todas formas posibles que los amas, pasa tiempo con ellos, escúchalos, juega con ellos, Dedícales atención cuando son chicos y ellos te van a dedicar atención cuando sean grandes. Escúchalos cuando son pequeños y ellos te van a escuchar cuando sean mayores. ¿Sí? Entonces, tiempo con ellos. Amarlos implica también, y la enseñanza que vamos a ver enseguida también implica tiempo, ¿verdad? Y hay miles de ejemplos. Yo pensaba, ya sabes, estimulación temprana, las mamás con los hijos, acampar, salir excursiones, salir a andar en bicicleta, juegos de mesa, lo que sea. Hay actividades preciosas que no necesariamente son caras para que los hijos pasemos tiempo, los padres pasemos tiempo con nuestros hijos. Y yo me imagino que todos los chavos y todos los niños siempre están pensando en alguna actividad. Papá, vamos a esto. Mamá, vamos a aquello. Llévenme aquí, allá. Así que, padres, tenemos que invertir tiempo. Sal a pescar, a remar en kayak. Ve con ellos a sus actividades artísticas. Lo que sea. El punto es convivir, compartir y tener esta interacción tan valiosa con ellos que les demuestre ese amor, ¿ok? Entonces, segundo ingrediente, la enseñanza. Voy a citar algunos versículos porque Dios tiene muchísima instrucción para nosotros en esto. Dice en Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino. O sea que tenemos el mandamiento, tenemos mandamientos de Dios de instruir a nuestros hijos en el camino del Señor, ¿verdad? La Biblia dice que tú tienes que enseñar. Lo obvio, él no nace sabiendo. Los padres tenemos la gran responsabilidad, la primordial responsabilidad de enseñarles. No es la escuela, no es la iglesia. Somos los padres, ¿sí? Que la escuela y la iglesia colaboren en el proceso está bien, pero los padres tenemos la responsabilidad primordial, tenemos que tomar esa responsabilidad, ¿ok? Entonces, errores que a veces cometemos, dar por hecho cosas que no saben, pensando que las saben, y a veces hasta nos enojamos con ellos, les llamamos la atención, sin ni siquiera habernos tomado el tiempo de enseñarles las cosas. Todo tipo de cosas, abrocharse las agujetas, todo tipo de cosas. Tenemos que enseñarles, ¿sí? Parece medio burdo y obvio lo que estoy diciendo, pero es un ejemplo. Entonces, no demos por hecho que lo saben. Enséñales. Y tenles paciencia. La paciencia es fundamental. Cuando tú quieres que tus hijos aprendan, tienes que comprender que ellos no tienen todavía la destreza que tú tienes, ¿verdad? Entonces, la paciencia, el amor manifestado a través de una paciencia para con ellos, ¿verdad? Y a ver, abrocharse las agujetas y no les sale. Y ahí está uno, ¿verdad? Necesitamos de Dios esa paciencia preciosa para enseñarles bien, enseñarles despacio, ¿ok? Ahora, dentro del hogar, nuestros hijos son diferentes, aprenden de maneras diferentes, aprenden a paso diferente. Algunos de ustedes, padres, lo han notado, lo vivieron, lo vivimos. Son diferentes, no debemos trazarles el mismo rasero a todos, ¿verdad? Entonces, cada uno a su paso, cada uno de la mejor manera que puedan aprender. Eso implica también la responsabilidad de enseñarles. Y muchas veces los hijos que tardaron más en aprender, por alguna razón, a lo largo en la vida, he visto muchos ejemplos, acaban siendo personas, ¿qué puedo decir?, más eficientes, más efectivas, no sé. Entonces nunca vayamos a discriminar por la manera diferente y el paso diferente en el que aprenden, ¿ok? Ahora, mucho de la enseñanza, obviamente, hermanos, va a tener que ver con la Biblia, ¿verdad? Con el Evangelio, con la palabra de Dios. Mucho de lo que les vamos a enseñar va a ser cómo seguir a Cristo, cómo andar con el Señor, cómo amarlo, cómo depender de Dios, ¿ok? Papá y mamá, somos guías de nuestros hijos. Un poco como el pastor guía a las ovejas, y hay autores como Ted Tripp, hermano de Paul Tripp, que le llama pastorear, ¿verdad? Pastorear el corazón de los hijos. Quiero citar aquí, déjenme, tengo aquí, bueno, voy a dar primero estos versículos, nada más para ponerle esta base bíblica. Vean Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, dice la Reina Valera. Véanlo en la Biblia de las Américas. Enseña al niño en el camino en que debe andar, y aun cuando sea viejo no se apartará de él. Esa es la idea, ¿verdad? El camino en el que debe andar. Instruye al niño en el camino correcto, y aun en su vejez no lo abandonará, dice la Biblia, la Internacional, la Nueva Biblia Internacional. Y nos dice Pablo en Efesios 6:4, vosotros padres, criad a vuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces, algunos versículos donde queda claro que Dios nos da el mandamiento, es un mandamiento de instruir, de enseñar, de criar a nuestros hijos en la disciplina y amonestación del Señor. ¿Okay? Esto es, instruir al niño en el camino en que debe andar, no en el camino en que quiere andar. Evidentemente, ¿no? No dejes escoger, no los dejes escoger por ellos mismos. Seguro que se van a equivocar, van a escoger mal. Los niños no fueron diseñados para que ellos escojan el tipo de alimentación, el tipo de normas, el tipo de cuestiones de seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Si tú lo dejas a su criterio, no van a escoger bien. ¿Ok? Chavos, ahí viene la parte, ¿verdad? Como hijos, tenemos que reconocer que nuestros padres van adelante, que tienen más experiencia, que tienen más sabiduría, que Dios les ha dado autoridad y también responsabilidad de irnos guiando. Entonces, los padres, por lo general, vamos a poner reglas, normas. Los hijos tienen que saber que esas reglas y normas vienen también por amor. Están establecidas para bien de ustedes, ¿verdad? Y entonces dice Ted Tripp, este consejero bíblico muy especializado en crianza de los hijos, dice, este proceso de pastoreo ayuda al niño a entenderse a sí mismo y para evaluar su respuesta a la vida. Cual pastor, tú quieres ayudar a tu hijo a entenderse a sí mismo como una criatura hecha por y para Dios. No puedes enseñarle estas cosas por medio de la instrucción solamente. Debes guiarlo por un camino de descubrimiento. Debes pastorear sus pensamientos, ayudar a aprender discernimiento y sabiduría. ¿Se entiende eso, verdad? O sea que no es un proceso mecánico de lecciones. Es un proceso de vida, de pasar tiempo con ellos, de hacerlos pensar, de escucharlos en el proceso, de ver qué opinan, de reflexionar y pensar con ellos. ¿Se entiende esta parte, no? Continúa Ted Tripp, dice, este proceso de pastoreo es una interacción más plena que decirle a tu hijo qué hacer o qué pensar. Requiere la inversión de tu vida en el hijo, en una comunicación abierta y honesta para que descubra el significado y propósito de la vida. No es sencillamente dirección, sino una dirección en la cual existe una apertura de ambas partes dispuestas a compartir la una con la otra. Y eso se da en la vida. Se da en los momentos en casa, durante la comida, durante la cena, en el paseo, en el tiempo de juego, en el tiempo en que le ayudas con la tarea, en el tiempo en que te ve conducir el auto o tratar a los demás en la sucursal bancaria. ¿Sí me entienden? Pues ese es un proceso, ¿verdad? ¿Qué responsabilidad tan tremenda? ¿Qué responsabilidad tan tremenda tenemos los padres? Tienen o tendrán los que serán padres. Pero es preciosa. Yo no quiero desanimar a los que todavía no son padres. Es preciosa. Es el plan de Dios en general, hermanos, de verdad. Hoy hay que combatir tantas ideas equivocadas en este mundo, en donde muchos chavos o no se casan, o se casan y están dudando si tener hijos, cuando es el plan de Dios en general. Y hay una enorme bendición por ello. Entonces, y yo quiero animarles porque la experiencia para mi esposa y para mí fue preciosa, preciosa. Y nos enseñó a depender más de Dios y nos enfrentó con nosotros mismos en este proceso de entrega y de obediencia y de dependencia de la gracia de Dios. Así que no le tengan miedo. Sí, no le tengan miedo. Es parte del crecimiento que Dios tiene planeado para la mayoría de los jóvenes, casarse y tener hijos. ¿Okay? Ahora, voy con el tercer ingrediente que yo puse en el cuadrito. Ejemplo, ejemplo. Y este es obvio también, pero tengo que tocarlo. ¿Qué pasa cuando los papás queremos enseñar algo a nuestros hijos que no vivimos? Déjame ponértelo de otra manera. ¿Qué piensas tú de una autoridad que te dice una y otra vez que hagas tal y hagas tal y hagas tal y te exige que hagas tal y hace exactamente lo contrario? ¿Qué piensas? ¿Qué respeto le tienes? ¿Qué consideración le tienes? ¿Qué motivación te da para hacerle caso? ¿Me entienden, verdad? Entonces, otra responsabilidad enorme que tenemos los padres en casa es ser ejemplo. Es ser ejemplo. Yo tengo que buscar con todo mi corazón a Dios, a mi Señor Jesús, y obedecerle. Buscar con todo mi corazón obedecerle. Porque entonces le voy a enseñar a mis hijos esos mismos principios. Y tengo que ser congruente. Ellos probablemente, seguramente van a aprender más de mis acciones que de mis palabras. Mis palabras, tus palabras como padre, tienen que estar firmemente respaldadas con tus acciones, ¿ok? Y yo aquí metería un elemento que creo que es fundamental en el ejemplo. Puesto que no hay padre perfecto, no hay madre perfecta, y nuestros hijos lo saben, se dan cuenta. Chavos, alce la mano el que nunca ha visto cometer un error a su papá o a su mamá. No hay manos levantadas, ¿verdad? Porque ustedes se dan cuenta, ustedes como hijos se dan cuenta que sus papás no son perfectos y no fuimos perfectos, ¿verdad? Entonces, fíjense qué tremendo. Por un lado está la responsabilidad en los hijos, ustedes hijos, de tener una consideración por sus padres, un respeto que está lleno de consideración porque saben que no son perfectos, ¿verdad? Y en esta vida no van a llegar a ser perfectos, están en un proceso de crecimiento. Pero por otro lado, papás, si no somos perfectos, entonces parte de este ejemplo que tenemos que dar, ¿sabes cuál es el ingrediente? Honestidad. Honestidad. O sea, el padre o la madre que quiere dar una imagen ante sus hijos de que nunca se equivoca, de que siempre tiene la razón, etcétera, etcétera. De nuevo, ¿no? No está comunicando el mensaje correcto. Los papás tenemos que ser honestos para reconocer cuando nos hemos equivocado. Eso incluye en ocasiones pedirle perdón a nuestros hijos cuando hemos tomado una mala decisión, cuando le hemos dado una mala directriz, tal vez porque los hemos corregido, disciplinado por error. ¿Sí? Se vale. Y es parte de la honestidad y es parte del ejemplo. Entonces reconozcamos. Yo creo que ayuda mucho más, estoy seguro que ayuda mucho más a los hijos y a las hijas ver a sus papás que después de cometer un error piden perdón y los ven hincados pidiendo perdón a Dios, a aquellos que se amachan y se afirman en su necedad y no quieren ceder ni un ápice, ¿verdad? Tratando de, tratando de no demostrar debilidad. Somos débiles, somos frágiles. Dios nos disciplina a nosotros también, a los papás. Dios nos disciplina, ¿por qué? Porque cometemos errores. Entonces no se trata de dar una imagen a nuestros hijos, ¿verdad? Entonces el ejemplo ahí es fundamental. Ok, ahora. Bueno, y déjenme decir antes de pasar al último ingrediente que tengo ahí. Si tú te comportas con soberbia, criticas a medio mundo, mientes cuando lo crees conveniente, y luego quieres enseñarle a tus hijos lo contrario o disciplinarlos por lo mismo, esto va a ser catastrófico. Y otra cosa más. Un hogar donde se supone que papá y mamá son creyentes, pero no viven lo que predican, es el lugar ideal para endurecer el corazón de los hijos en contra del Evangelio de Jesucristo. Y esto debe ponernos a temblar. Es decir, con temor y temblor, amados hermanos. Señor, derrama tu gracia en mi vida como papá para ser genuino en mi comportamiento contigo, Señor, en mi seguirte, y que mis hijos puedan ver un corazón genuino. Ellos van a captar. Sus antenas las traen bien, bien, bien levantadas. Van a captar lo que genuinamente está en tu corazón, lo que genuinamente vives. Ese es el punto. Saben que no eres perfecto, pueden considerarte y respetarte aunque no lo seas, pero si tú eres hipócrita, entonces vas a endurecer sus corazones, lo más probable. Ok. Vamos bien, hermanos. Estamos aguantando la amonestación, ¿sí? Dios nos ayude, nos siga ayudando. Ok, voy ahora al tema más quisquilloso, al tema más delicado, ¿sí? Este es el tema. Cuarto elemento que estoy considerando en la crianza de los hijos. El tema controversial, el tema, ¿qué puedes decir? Tabú, espinoso, ¿sí? Bueno, cuarto elemento, la disciplina física, la disciplina corporal. Yo no sé si ustedes, ¿qué piensan de los tres elementos anteriores? Pero yo en general vi así. Vamos bien, esto suena bien, es bíblico, etcétera. Pero la disciplina muchas veces es el... donde se atranca el asunto, ¿verdad? La disciplina física. Ok, déjeme ver qué tengo aquí. La disciplina física. Voy a hablar del instrumento para llevar a cabo la disciplina física. ¿Cuál creen que es? Ya lo saben muchos, ¿verdad? Chavos, ya lo saben. Varios de los chavos que están aquí están siendo disciplinados con vara, gracias a Dios. Varios de los chavos que ya no son tan chavos hoy, que hoy son hombres adultos, profesionistas, casados, han sido disciplinados con la vara, gracias a Dios. Gracias a Dios, ¿sí? Así es, hermanos. ¿Por qué la vara? Porque es el instrumento para llevar a cabo la disciplina bíblica. Déjenme, antes de esto, me voy a detener ahí un momento, amados hermanos. Porque hoy estamos memorizando, bueno, esta semana vamos a empezar a memorizar Romanos 12 al 14, me parece, ¿verdad? Fue. Y te fijaste en una de las últimas frases en el versículo 14. No seáis sabios. No sean sabios o no seáis sabios en tu propia opinión, ¿sí? Y esto es importantísimo para los creyentes. Hoy en día, ¿por qué crees que a Satanás se le define o describe en la Biblia como el Dios de este siglo? ¿Por qué crees? ¿Por qué ha cegado el entendimiento? ¿Por qué crees que se le llama el Dios de este mundo? Porque tiene una capacidad impresionante de engañar aún al pueblo de Dios para que no obedezca la palabra de Dios y para que ponga su propia opinión, la opinión humana, en lugar de los mandamientos de Dios. ¿Sí? Y hoy en día, tú y yo lo sabemos, cuántas cosas Satanás ha infundido en este mundo. Y algunas de ellas son muy obvias, hermanos. Algunos de ustedes y yo, hablamos a veces de eso. Es que cómo es posible que el ser humano esté cayendo en engaños como la identidad de género, como otras cosas, ¿verdad? Pero a veces cuando llega el tema de la disciplina, parece que estamos hablando de otra cosa y no nos damos cuenta que lo mismo ha hecho Satanás: apartar a sus hijos, apartar al pueblo de Dios de sus mandamientos claros que dejó en la palabra para criarlos y educarlos. Y para usar este instrumento valioso que se llama la vara. Entonces vean, Isaías 55:8-9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Es la palabra de Dios para su pueblo en el Antiguo Testamento. Y Jesús dice esto en Mateo 7, 24 y 26. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente o sabio que edificó su casa sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato o necio que edificó su casa sobre la arena. Yo digo esto, no debemos caer en el mismo jueguito en el que cayó el pueblo de Israel durante siglos, creyendo que eran más sabios que Dios. ¿Tú lo has leído, hermano? ¿Lo has leído, hermana? ¿Lo has leído a lo largo de toda la Biblia? ¿Cómo se creían más sabios que Dios? Cuando Dios decía, ve para allá, ellos no querían ir para allá, querían ir para el otro lado. Cuando Dios decía, hazlo de esta manera, ellos decían, no, de la otra manera. Todo el tiempo estaban actuando con este orgullo y esta insensatez de pensar que sus ideas eran mejores que las de Dios. Y en este asunto del uso de la vara en la disciplina corporal, física, tenemos la misma tentación y la misma tendencia de pensar o simplemente sentir, no, como que eso de pegarle a mis hijos, como que no se siente que esté bien. Como que no creo que sea muy recomendable. Y todo mundo allá afuera está diciendo que está mal, que los traumas, que les generas complejos. Pero escuchen, por favor, de dónde viene la voz. Escucha la voz. Escucha la voz de Dios en su palabra y no escuches las razones que te hacen desvariar de las razones de sabiduría, ¿verdad? Entonces tenemos que ser muy firmes en esto porque está en juego, ¿verdad? O vamos a actuar como Dios dice o vamos a actuar como simplemente pensamos o sentimos que está bien, ¿ok? Entonces, el instrumento para llevar a cabo la disciplina, ¿por qué la vara? Primero que nada, porque esa es la instrucción que Dios nos da. Razón suficiente. No es la única, pero es razón suficiente, ¿ok? Vean lo que Dios enseña. Proverbios 22, 15. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Y miren, de verdad, este es un tema muy estudiado. Por más que quieras espiritualizar la vara en esos versículos, no se puede. Salomón, que escribió Proverbios, usó la palabra vara refiriéndose a una vara de árbol. ¿Sí? Entonces no tiene nada de metafórico ni de, ¿sí me entienden? Alegórico. Se refiere a una vara, un instrumento, una vara de madera, ¿verdad? Para el fin que se entiende, ¿no? Proverbios 29, 15, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. La vara y la corrección dan sabiduría. Qué precioso es esto. Proverbios 23, 13, no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Proverbios 23, 14, lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Amados hermanos, la Biblia insiste. Queridos chicos que están aquí, los papás quisiéramos que fuera otro el instrumento, de verdad, de verdad. Pero Dios nos ha dicho que ese es el instrumento, que ese es lo que debemos usar. Así que los papás debemos usarlo, debemos creerle a Dios, ¿ok? ¿Por qué con vara? Algunas otras razones. Es el instrumento ideal, de verdad, es el instrumento ideal, es impresionante. No lastima físicamente a los padres, van a decir, pues obvio, ¿verdad? Pero me refiero a que es mejor que usar la mano. Sí, de verdad. O sea, si tú quieres darle disciplina a los hijos, nalgadas, decimos nalgadas normalmente, y mucho se asocia la mano con, ¿verdad?, con dar nalgadas. Pero dar nalgadas con la mano para los papás no es nada fácil, ¿ok? Y hasta nos podemos lastimar en serio. Entonces, la vara es ideal. No es necesario aplicar mucha fuerza. No se trata de la fuerza, se trata de que arda, ¿verdad? Se trata de que arda. En una parte, en un músculo creado por Dios, que es de gran volumen, de gran resistencia, amados hermanos, comprobado médicamente y anatómicamente, ¿sí? Y además muy sensible. Tiene todas las características: fuerza, resistencia y sensibilidad. Entonces, lo ideal es una vara, causa ardor. Y no tienes que ir más allá de la fuerza, ¿sí? Más que causar ardor. La corrección es rápida, sin enojos, ni pleitos, ni gritos, ni largos castigos. Cuando tú comparas las otras opciones que tenemos los papás con la vara, ninguna se le parece. Sobre todo hasta cierta edad, hermanos. O sea, obviamente vamos a hablar de esto más adelante, pero hasta cierta edad, pueden ser 10, 11, 12 años, en general, cada caso puede ser diferente. Pero hasta esas edades todavía es muy conveniente usar la vara y es el mejor tipo de castigo, de disciplina. Por lo que estoy poniendo ahí, es rápido y no tienes que meterte en estas situaciones de, ¿sabes qué? Vas a estar 3 días sin tal cosa y o los típicos enojos y no te hablo y vete a la esquina con orejas de burro. ¿Sí me entienden? O sea, de verdad, cuando tú disciplinas con vara, este es algo que el trámite lleva pocos minutos. Y la parte de la vara, yo diría que segundos. Y se acabó. Y se llevó la corrección y la disciplina y el efecto es hermoso. Si está rodeado de los demás ingredientes que estoy mencionando, ¿sí? Entonces voy a hablar en detalle de cómo es esto en unos minutos, pero vean esto, pues. No se trata de pelearte con tus hijos, no se trata de corregirlos enojado, no se trata de gritarles. Simplemente les ordenas que vayan al lugar asignado o los llevas al lugar asignado con buena actitud. Y ahí, aparte, los disciplinas físicamente y se acabó. Bueno, con algunos ingredientes más que voy a mencionar, pero de verdad, en unos minutos es impresionante lo que logran. Yo me acuerdo allá en casa, nosotros, mi esposo y yo, tuvimos que vivir una temporada en casa de mis papás. Y estaba mi abuelita también y nos tocó en ocasiones estar a la mesa. Yo sé que ahí voy a medio ventanear, no sé, ya saben, a mis hijos allá atrás. Pero bueno, ustedes pueden platicar con ellos el día que quieran y preguntarles qué piensan de la disciplina, si fue mala, si fue buena, lo que formó en ellos, etcétera. De verdad, con toda confianza. Es más, yo te animaría a que lo hicieras si tienes alguna duda. Pero yo me acuerdo, o sea, nuestros hijos pequeños, y en eso había un motivo de disciplina física. Y estaba ahí mi abuelita, y entonces yo iba por al que le tocara, ¿verdad? Lo iba por él, me lo llevaba en la mano, subíamos las escaleras, nuestra recámara estaba arriba. Y mi abuelita como que no sabía ni qué, ¿verdad? Y entonces en algún momento le preguntaba a Margarita, mi esposa, ¿qué van a hacer? Y le decía, pues le va a dar disciplina, le va a dar pau-pau, o como quieras llamarle, ¿no? ¿En serio? ¿Pero qué esto, qué el otro, no? Y me veía, no sé, 5 minutos después bajar con alguno de ellos, normalmente cargado en brazos, riéndonos, haciéndonos cariños. Y mi abuelita volvió a preguntar, ¿qué fue a qué? ¿Qué fue a hacer qué? No lo podía creer. Mi abuelita no podía creer que lo que habíamos hecho era yo darle disciplina con una vara, ¿verdad? Y que el niño y yo bajáramos así. Pero de eso se trata. Es un trámite, es necesario, es precioso, es una demostración de tu amor por ellos. Y una vez acabada la corrección, a ser cariñosos, a reírnos juntos, a jugar, a seguir comiendo, etcétera. ¿Sí? Entonces, por ahí va, ¿ok? La vara no tiene comparación. Te permite abrazar al niño y decirle que lo amas una vez terminada la disciplina, porque ese es el otro ingrediente que va ahí, ¿verdad? En cuanto acaba la disciplina, el niño va a llorar, por supuesto que va a llorar, pero luego tú lo abrazas y le dices, te amo, te quiero, ¿sí? Y el niño recibe ese amor. Normalmente no se queda con un rencor, haciéndose la víctima, lloriqueando, normalmente no, ¿sí? Puede haber casos, y en ese caso tal vez necesites darle otra. ¿Sí, de verdad? O sea, pudiera ser que si él está aferrado, ¿verdad? Si él no está teniendo buena actitud, tal vez una segunda corrección lo alinea mejor, ¿sí? Pero el punto es que normalmente no se quedan lloriqueando, ni sentidos, ni te odian, ni nada de eso. Cuando los ingredientes van completos, amor, enseñanza, ejemplo, junto con la disciplina y el evangelio y la gracia de Dios. ¿Ok? ¿Vamos bien? Ok. Entonces, no lastima la integridad física ni moral del niño. Esa es otra cosa muy importante. No es lo mismo darle un coscorrón, una bofetada, un reglazo en los nudillos, una patada en la espinilla o donde caiga. No es lo mismo. No es lo mismo que el ritual, le dicen algunos, de ese proceso de llevar al niño al lugar y darle la disciplina como con la vara, como debe ser, ¿sí? Porque no lo lastimas, no lo lastimas. De nuevo, esto está comprobado, ¿ok? Bien, ahora, hermanos, déjenme decir otra cosa. Por favor, no me preguntes dónde, que te muestre el versículo donde dice que debe ser ahí en las nalgas, ¿sí? No está. O sea, ¿por qué lo digo así? Y alguna vez mi amado hermano médico Carlos Frías me corrigió porque yo decía, y le das en las pompis, y me dijo, ¿por qué no le llamas a ese lugar como se llama? Ah, pues tienes razón, ¿verdad? Por eso lo dije así, ¿ok? Y siempre me acuerdo de ese consejo y lo recibí y ahora lo hago, ¿no? Bueno, ¿a dónde iba? A esto. La Biblia nos da principios y son muy claros y yo digo que son indiscutibles. Pero si hay una buena parte de esto donde ya la Biblia no te dice explícitamente cuántas veces le das con la vara, en dónde le debes dar con la vara, o sea, en dónde físicamente o en qué lugar de la casa, ¿sí me entienden? Hay ciertas cosas que son sabiduría, que tenemos que aplicar con sabiduría. Y cuando otras personas, hombres sabios, han ido adelante de nosotros aplicando estos principios y tienen el amor y la consideración de darnos el consejo sabio, considéralo. En la experiencia de muchos, ¿verdad? Considéralo. Entonces, tú considera los diferentes lugares donde podrías darle físicamente con una vara. Y yo creo que lógicamente y anatómicamente el lugar más recomendable, ¿verdad? Obvio, es allá atrás, ¿ok? ¿Sí? Bien, ahora, quiero decir esto. Vean este proverbio, está tremendo, ¿verdad? 19:18. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Claro que sí, ¿verdad? También Dios nos advierte esto. La idea es corrección. La idea no es darle su merecido. ¿Sí? La idea es demostrarles amor. La idea es dirigirlos, ¿verdad? Dirigirlos hacia lo correcto. La idea no es destruirlos. Por eso, nuevamente, la disciplina no se da con enojo. La disciplina no se da cuando ya te agotaron la paciencia, después de contar a la una, a las dos, a las dos y media, a las tres, ya sabes, ¿no? No, o sea, ¿verdad? Se da porque Dios nos lo ha mandado, se da por amor, se da con respeto, se da para ayudar a nuestros hijos, para equipar a nuestros hijos. La palabra disciplina también implica eso, enseñanza y equipamiento. ¿Okay? Ahora, vean también esto. Así es como Dios trata con nosotros. Salmos 39:11. Con castigos por el pecado corriges al hombre. Claro que sí. Yo he mencionado esto, lo hemos mencionado aquí desde el púlpito. O sea, cuando Dios te toma como hijo, a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo, en su Evangelio, y Dios te adopta, entonces Él no te va a dejar andar en tus caminos necios. Él te va a corregir, nos corrige con castigo, disciplina. Y yo decía la vez pasada, de hecho, que me tocó predicar hace 15 días, que Dios tiene muchos recursos para hacerlo y esos recursos van en grados. Pero duele, duele. Vean lo que dice Apocalipsis 3:19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Vean este. Hijo mío. Es Hebreos 12:5-6. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Los azotes que hieren son medicina para el malo y el castigo purifica el corazón, dice Proverbios 20:30. O sea, esa es la idea, o sea, el azote debe doler. Herir en este caso se refiere al dolor, ¿verdad? No dejar una lastimadura permanente física, sino más bien al dolor que trae corrección y una serie de cosas y objetivos que tenemos. Continúa en Hebreos, dice, versículo 7 en adelante, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces, chavos, si a ustedes les ha tocado disciplina física o les está tocando en esta etapa de la vida, no es nada agradable, ¿verdad? No es nada agradable. La palabra de Dios reconoce eso. Dice, no, en el presente no es causa de gozo, es causa de tristeza. Claro que sí, es feo, es horrible en un sentido. Y a los papás también se nos hace duro y feo. O sea, no es agradable. pero por obediencia y por amor a ustedes, por obediencia a Dios, amor a Dios y amor a ustedes, estamos dispuestos a hacerlo, a llevarlos a una situación que no es agradable, pero que es para ustedes de bendición, porque Dios sabe por qué lo ha mandado, ¿ok? Entonces, tenemos que ejercitarlos en esto y tarde o temprano da un fruto apacible de justicia, ¿verdad? La disciplina manifiesta el amor. Proverbios 13:24. Escuchen lo que Dios dice, hermanos. El que detiene el castigo a su hijo, ¿qué? Aborrece. Mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Y otra vez, aquí algunas personas dirían, no, espérame, tú no, ¿cómo? O sea, pero yo amo a mi hijo. Sí, pero no lo estás amando como Dios dice. Vean en otra versión, la palabra de Dios para todos, el mismo versículo, Proverbios 13:24. El que no corrige al hijo lo odia, el que lo ama lo disciplina a tiempo. Pues es exactamente lo que quiere decir. En la Reina Valera o en la que quieras. El que no disciplina no está amando como Dios ama, porque el Señor al que ama disciplina. Lo ha dicho varias veces. El que detiene el castigo aborrece a su hijo, pero el que lo ama se esmera en corregirlo. Esa es la versión Reina Valera 2006. Se esmera, o sea, pone atención, pone las manos a la obra, ¿verdad? Lo lleva a cabo, lo ejecuta la acción que Dios le está diciendo, me refiero, ya se rieron algunos, ¿verdad? Pero, o sea, lleva a cabo lo que Dios está diciendo que hagamos. El que evita usar la vara odia a su hijo, pero el que lo ama es diligente para disciplinarlo. Tú sabes que ese versículo en el original, en hebreo, sí utiliza la palabra vara. O sea, lo que tradujeron en la mayor parte de las Biblias para decir corrección, etcétera, en el original dice el que toma la vara para corregir, ¿verdad? Entonces el que detiene el castigo, el que no toma la vara para corregir, lo aborrece. El que toma la vara y lo corrige con la vara, lo ama. Es literalmente lo que dice en el original hebreo. Yo espero, hermanos, que Dios les esté hablando al corazón y convenciendo de lo que ustedes deben hacer y de lo que ustedes deben enseñar. Ahora, ¿por qué empezar temprano? ¿Por cuándo debemos empezar? Creemos que temprano en la vida de los hijos. ¿Y por qué empezar temprano? Por la realidad del pecado en el corazón de nuestros hijos. Esa es una realidad. Es contundente, o sea, Dios lo enseña por todas partes en la Escritura, que nuestros hijos no vienen como un papel en blanco, como en neutral, ¿no? Ah, si les enseñan lo malo, van a aprender lo malo, pero ellos vienen limpiecitos, inocentes, vienen... No, hermanos, no es lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña esto. Marcos 7:21-23 dice nuestro Señor Jesucristo, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, etc. Todas estas cosas salen de adentro y contaminan al hombre. Salmo 51:5, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. David habla, no está hablando de una relación inmoral entre su madre y su padre. Lo que está diciendo es que desde que él fue concebido, ya venía con una naturaleza echada a perder, con una disposición a la maldad. Esa es la enseñanza bíblica clara, que por supuesto, allá afuera en la sociedad nunca te vas a encontrar. Y Satanás quiere negar por todos lados. Pero nosotros somos personas, hombres y mujeres de la Biblia. Salmos 22:15, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, del niño, pues. Mas la vara de la corrección la alejará de él. Yo aquí les preguntaría algo, les diría, a ver, ¿cuándo comenzar? Otra vez, la Biblia no dice cuándo comenzar. Pero yo te preguntaría, ¿a qué edad se les pega la necedad de allá afuera? ¿A los 5 años? a los 2 años, a los 5 meses. La necedad viene ligada desde que nacieron, desde que fueron concebidos. Esa es la inferencia bíblica clara. Entonces, yo en esto a veces he discutido con algunos, hasta pastores, hermanos. Ok, Dios les ayude, Dios nos ayude. Pero yo no creo que debas tú empezar a disciplinar al año de nacido. Si tú empiezas al año de nacido, ya corrió un año de necedad en su vida que fue creciendo. Y vas a tener que luchar más duro con su necedad. Ahora, puede ser, padres, que ustedes no habían escuchado esto, por alguna razón no habían sido convencidos, no lo habían puesto en práctica, y empieces más tarde. Bueno, aún así, hazlo, aún así, aunque empieces más tarde. Pero si todavía no eres padre, o tu pequeño está en el vientre, o tus pequeños están apenas nacidos, considera esto. ¿Cuándo viene y se le pega la necedad al corazón de mi hijo? Pues, ¿verdad? Nació con ella. Entonces tiene que empezar muy temprano, muy temprano. Ahorita voy a hablar de eso, ya voy hacia el final de la enseñanza, pero Salmo 58:3, escucha esto. Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. O sea, el salmista reconoce que este problema humano viene desde la concepción, desde antes de nacer incluso, ¿verdad? Venimos echados a perder, venimos con una tendencia al mal, venimos con una herencia de nuestros ancestros Adán y Eva, ¿sí? Lo que enseña la Escritura, ¿ok? Ahora, entonces, ¿qué corregir con la vara? Ok, aquí voy a poner el ejemplo, voy a poner ciertos ejemplos y les digo, voy hacia el final. Ya no tomé nota, bueno, no me pusieron el reloj, pero ¿qué ando? ¿Cerca de los 50 minutos? 59, ok. Wow, lo voy a tener que dejar ahí. Les voy a presentar 2 láminas y entonces el próximo domingo, si Dios nos da vida y nos tiene aquí, voy a ubicar esto en un caso práctico, personal, ¿verdad? De mi esposa y mío con mis hijos, y vamos a recorrer cómo va esto de la disciplina prácticamente, ¿ok? Pero déjenme darles nada más estas indicaciones. ¿Qué vamos a corregir con la vara? Cuando son muy pequeños, estamos hablando pocas semanas o meses, solo se corrige la mala actitud, el berrinche, ¿verdad? No hay mucho más, no podemos corregir mucho más, pero la mala actitud, el berrinche, cuando es detectable, y sí es detectable en la mayoría de los casos, cuando es detectable, eso es lo que vamos a corregir, nada más, ¿ok? Se le va enseñando al niño el significado de la palabra clave, no. La palabra no es una palabra clave, ¿verdad? Nos va a permitir, al enseñarles esto no, entonces el niño debe obedecer, y si quebranta la instrucción, entonces hay castigo corporal, ¿verdad? Hay vara. Pero entonces la palabra no, vamos a ser sabios para usarla, vamos a enseñarles claramente ese no, y lo que pueden esperar, y ellos deben saber que deben obedecer, y si obedecen, de meses lo obedecen, de meses, ¿ok? Le vamos enseñando pocas reglas básicas que además ayudan a su seguridad, por ejemplo, no entrar al baño, no entrar a la cocina en los casos donde aplique, no tocar contactos eléctricos. Son 3 o 4 cosas muy sencillas que están relacionadas con su seguridad, y que básicamente es el no, ¿verdad? Esto no, y el niño sabe, el niño aprende a los meses de edad. Y el niño se detiene. El niño se controla si tú le enseñas esto, ¿verdad? Ok, lo voy a dejar ahí. Espero tener audiencia el próximo domingo. Bueno, además es puente, pero ojalá vengan la mayoría de ustedes y algunos otros que no vinieron. Pero quédense más que con otra cosa, amados hermanos, quédense con esta reflexión sobre la sabiduría de nuestro Dios, el amor de nuestro Dios, ¿verdad? Los caminos que son más altos que nuestros caminos y la enorme responsabilidad que Dios nos ha dado de criar a nuestros hijos, de instruir a nuestros hijos como Él dice, no como se nos ocurra, sino como Él dice. Y en cada situación y cada acto de educación, crianza, disciplina, conforme a, si lo haces conforme a lo que Él dice, Él va a bendecir, Él va a bendecir, Él va a derramar gracia, ¿ok? Vamos a orar. Amado Señor, oh Padre Santo, es un tema tan importante que de verdad necesitamos esa gracia tuya. Primeramente, Señor, tú eres fiel, tu palabra es verdad, y tú nos has tomado la mano y nos has mostrado tu fidelidad en tantas cosas a lo largo de los años. Por favor, convéncenos que en este tema no debemos hacer lo que se nos ocurra o actuar por sentimentalismo, sino obedecerte, confiar en ti y poner en práctica tu palabra. Ayúdanos, Señor, bendice a nuestros hijos. Bendíceles con corazones humildes, dispuestos, dóciles, moldeables. Sobre todo que ellos, a través de lo que vamos haciendo con ellos en obediencia a ti, te conozcan a ti, aprendan a amarte y a respetarte a ti, amar tu palabra y obedecerte, Señor. Bendícelos y bendice a cada padre, a cada madre, a cada matrimonio, a los jóvenes que todavía no están casados, pero que lo van a estar en un futuro. Bendíceles con estos consejos de tu palabra y que puedan experimentar la gracia y la bendición de poner por obra tu palabra, Señor. Gracias, Padre. Pedimos todo esto en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, Dios nos ayude, hermanos.